Yes. Ya se acabaron las graduaciones, se acabó el vacilón, se acabó las vacaciones y volvemos con los en vivo y vamos con el podcast que a ustedes les gusta, el vacilón, hablando de todo, Instagram, YouTube, todas las plataformas de audio, cortesía de Kira Boutique, kiraboutique.com, Kira
Boutique en Instagram.
Ahora que estamos en verano y este verano usted puede salir y disfrutar de la playa, visite kiraboutique.com para todos esos trajes bañitos estén en el día.
Y cuando te caliente,
Pinsecret de
Brenda. Exactamente, para que te quiten el traje de baño, pues te vas a Pinsecret by Brenda. Y si tienes hambre en el trajín, pues bajiste como un plato de cuajito allá en el Rey del Cuajo, Canóvanas y Carolina, en todo Puerto Rico.
¿Ah? Y hoy estamos de campeones. Con una gloria del boxeo boxeo puertorriqueño. Ahí estoy ido todavía, con las pastillas del dolor. Campeón 105 de la Organización Mundial de Boxeo, WBO, por sus siglas en inglés. De Ponce, la ciudad señorial, la perla del sur, Ponce, Puerto Rico. El campeón Alex El Nene Sánchez. En la casa, saludos, Alex.
Saludos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches a todos ahí, a todos los seguidores de ustedes.
Saludos, papi, bendiciones. Primero gracias. Que nada, mil gracias por decir que sí. Seguro. Con nosotros. Cande, ¿quién empieza, tú o yo?
Mete mano. Métele.
Bueno, por ahí está Norberto activado, rapidito siempre. Saludos al Nene Sánchez.
Saludos a todos. A todos los que nos están viendo, que siempre están activados, que se reporten, que empiecen a hacer preguntas, que empiecen a escribir por ahí, que
el Nene Sánchez. Aquí estamos para contestarlo.
Ahí está. El Nene Sánchez.
Voy a empezar con lo más nuevo para terminar con lo viejo. Podemos decir, hoy estamos en 2021. Hacen 18 años, tú tuviste una peleita con quien consideran a nivel mundial uno de los mejores 105 de la historia, a nivel mundial. Diciembre 6, 2003. Con Iván Calderón. Y 18 años después, diciembre 4, 2021, se enfrentan.
Escuchaste ahí, Ale.
Perdóname.
No te escucha.
Sí, no. Yo lo estoy escuchando a ustedes. ¿Ustedes me escuchan a mí?
Sí.
Estoy esperando, no sé. Terminaste.
No, lo tiene como para decir un comentario, más te meto una pregunta. Ve, se me están pegando las cosas de Cande, maldita sea la mía. Oye,
no me has preguntado, estás dormido todavía, despierta.
¿Estás ready con esa revancha 18 años después? ¿Sí o no? ¿Y qué tantas ganas tiene de meterle a la revancha ya sólida?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy retirado, porque realmente yo estoy retirado. O sea, yo pues estoy acá en Ponce bregando con los chamacos acá en el Polideportivo Los Caobos. Yo tengo gimnasio acá en el Polideportivo Los Caobos. Trabajo con el municipio autónomo de Ponce, ¿ves? Pero el gimnasio queda allí en el Polideportivo Los Caobos. Y allí estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Gracias al DRD, al Departamento de Recreación y Deporte, ¿verdad? Que además del municipio, pues me dieron unas cuantas horitas, 3-4 horas, y puedo brindar las clases de boxeo gratuitas para todo el mundo. Cogemos las nenas y los nenes de 10 años en adelante, enseñándoles la disciplina del boxeo. Usa guantes, no pistola, se llama mi programa, para tratar de sacar a los muchachos. Tú sabes que estamos pasando por momentos difíciles en el país, y hay que tratar de sacar a los chamacos de las cosas negativas, ¿ves? Y yo traigo ese programa, usa guantes, no pistola, dándole las clases gratuitas a los nenes y a las nenas, los cogemos de 10 años en adelante. Yo sé que el deporte del boxeo es duro y es difícil, pero para que usted esté en la calle tirando drogas y haciendo cosas malas, pues yo te ofrezco el deporte del boxeo, que fue el deporte que me sacó a mí de la calle. Yo soy de acá de Ponce, de Residencial Pámpano, y a orgullo lo llevo.
Oye, pero nene, nada más, decir estos capítulos. Usted dice, nene, que el boxeo no es fácil, pero es que hasta pegarse en la loto no es fácil.
Ajá.
Hasta nada pegarse en la loto no es fácil. So, mejor ganar ese par de pesos en un deporte honradamente que ganar ese par de pesos arriesgando la seguridad tuya y la de tu familia. Porque hoy en día a ti te disparan, no es como antes, que antes te cogían, te sacaban de tu casa y te llevaban el monte y te daban dos tiros. Ahora se meten en tu casa y te matan ahí. Y se llevan a todo el mundo enredado.
Así es. Yo, como te dije, yo vengo de residencia al público. Acá en Ponce, residencia al Pámpano, y orgullo lo llevo. Si yo vuelvo a nacer, quiero nacer de nuevo allí en el caserío. Eso me enseñó mucho, la vida me enseñó mucho. Gracias al deporte, el boxeo. Yo supe decirle que no a las drogas, a los vicios, a las cosas negativas. La vida no es fácil. Muchos chamaquitos ponen excusas hoy en día, muchas excusas, para no llegar al gimnasio, para no practicar deporte, para no estudiar. No, que mi mamá es adicta o mi papá, poniendo ejemplo, no, que mi papá usa esto, mi mamá usa aquello, y no tengo tenis, no tengo ropa de escuela. Yo viví esa vida también. O sea, yo tuve una vida difícil en el caserío. Como te dije, yo no conocía a mi papá. Mi mamá, nosotros somos tres hermanos y mi mamá nos ayudaba con una ayuda que el gobierno le daba, que no era mucho. Con eso ella pagaba el apartamento, hacía compras, pagaba la luz, el agua. Y con lo que le sobraba, pues trataba de ayudarnos a nosotros en las cositas de la escuela. Y yo desde nene, pues yo lo que he hecho es practicar el deporte. Yo jugué pelota, yo jugué baloncesto, balonmano, yo corría maratones. En casa se comía pavo porque yo ganaba el maratón del pavo. Tú sabes que los residenciales públicos, el regalo que hacen en San Givin, la semana del pavo, son te regalan un pavo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Las carreras del pavo.
Igual en la escuela en esos tiempos.
Claro, y entonces Ponce es una ciudad que tiene muchos residenciales públicos. O sea, Ponce es grande y tenemos muchos residenciales públicos. Pámpano, Lirio, Xavier, Doctor, no sé si conoces bastante de acá. Sí, los Josales, Josalí. O sea, Ponce tiene muchos residenciales públicos. Lo que te quiero decir
bueno, con esto. Yo viví en medio de dos.
¿En dónde?
Ahí en Valdoriotti tenía el que estar al lado de la panadería y el otro donde se hizo el video del chamaquito.
Exactamente, mira, en Valdoriotti tú tenías cerca a Rosalí, que está al frente, que está ahí donde está la panadería que mencionaste.
Exacto.
Y entonces tienes detrás de ti, más al frente tienes Ponce de León, que está al
lado. También.
Rosalí y Ponce de León está cerca. Están al lado tuyo, donde tú vivías. Y entonces, más atrás de ti está Aristide Xavier, está la Xavier. Y más para abajo está el mío, que es donde que te hablé, que es los Pámpanos, Residencial Pámpano. Ramos Antonini, Pámpano. Y al lado de Pámpano está Lirios del Sur. Lirios del Sur. Y entonces, más arriba está Barriada Caribe, Residencial Doctor Pil. Bueno, no puedo mencionar a todos, pues son muchos, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que la vida era dura. Y había muchas gangas y muchas cosas negativas, pero gracias al deporte, pues yo supe decirle que no a todo eso negativo. O sea, que no hay excusa. El chamaquito hoy en día no puede estar poniendo excusas porque nosotros también vivimos una vida difícil. Y como te dije, yo no conocí a mi papá. Y tú sabes que en los hogares esa es la parte fuerte, ¿verdad? A nosotros los varones, el padre, que si sin un padre, pues muchos hogares se van de cabeza y, ¿verdad? Fracasan. Pero gracias a esa enseñanza, a esa vida que yo viví, que yo tuve que ser hombre desde nene porque yo empacaba compras, velaba carros. O sea, que yo empecé a trabajar desde nene para poderme comprar la ropa a la escuela y poder comprarme la ropa de Navidad y las cositas mías, ¿ves?
Y indirectamente ayudando en la casa. Porque es un gasto menos que tu señora madre tenía que hacer.
Exactamente, porque uno sabía que había necesidad, ¿verdad? Que la vieja hacía lo que podía porque no había mucho, una ayuda que el gobierno le daba, que tú sabes que eso no es mucho. Y entonces, pues, como ella no trabajaba, pues tenía que, ¿verdad? Somos tres, éramos tres hermanos. Hay que correr la casa con todos esos gastos y poder ayudarnos a nosotros en las cositas era cuesta arriba, era difícil. Pero gracias a esa vida, me hice hombre desde nene. Desde nene, yo, eso de me dicen el nene, pero yo no soy ningún nene, nada.
No, esos son apodos que siempre en la calle las amistades le ponen a uno y se le quedan.
Sí, no, y tú sabes que en el boxeo, ya que ¿verdad? Vamos por ahí, en el boxeo casi todos los boxeadores tienen un nombre, ¿sabes? Un nickname, como le llaman. Bazooka Gómez, tenemos a
el Jadal Benítez.
El Jadal Benítez, el Salsero, el recoge lata, el recoge pote, el basurero y el nene, ¿no? Pues déjame nene a mí, déjame nene. Tú sabes que todo el mundo tiene el nombre, el matador.
¿Quién te puso el nene? O sea, ¿te acuerdas cómo fue que empezó sí, eso?
Tacho, seguro, y te puedo contar la historia, porque gracias a Dios. Hablando, oye, el deporte del boxeo no es fácil, uh-huh. Porque el deporte del boxeo es un deporte duro, uh-huh. Y es un deporte sacrificado, y es un deporte donde la mayoría de los campeones mundiales que hemos tenido muchos en una isla tan pequeña, muchos de ellos pues están mal de salud. Uh-huh. Porque es un deporte duro, y no solo en Puerto Rico, en el mundo. ¿Has visto cuántos boxeadores han fallecido? ¿Cuántos boxeadores han quedado mal de salud? Porque es lo que te estoy diciendo. Tú puedes jugar pelota, tú puedes jugar baloncesto, tú puedes jugar voleibol, pero el deporte del boxeo no se juega.
No.
O sea, es un deporte duro, y te lo enseñan desde nene, que te enseñan en tu casa, no jugar de mano, ¿la?
Exactamente.
No te ves exactamente.
No juegues de mano, y la maestra cuando estás en el salón, cuando te veía jugando de mano, no juegos de mano, ¿verdad? Porque los juegos de mano terminan mal. Sale uh-huh. alguien agolpeado, o te tumban un diente, o te parten un ojo, o la nariz. Por eso que no se debe jugar de mano, porque terminan mal. Y entonces, pues, de eso es que se trata, ¿ves? De eso es que se trata. Y el boxeo es lo que me ha enseñado todo lo que yo sé. El boxeo.
¿Cómo fue que empezó lo del nene?
Pues mira, sí, que se me fue un poquito el hilo ahí, perdóname. Acuérdate que los que hemos cogido golpes.
No, estás de show porque no te tengo que preguntar mucho, pero ¿cómo fue que llegó eso del nene? ¿Cómo fue que empezó?
Pues mira, yo firmo profesional a los 15 años. Acuérdate que realmente yo llego al boxeo profesional siendo un nene. Uh-huh. Y entonces yo firmo profesional a los 15. Y mi primera pelea profesional fue a los 16 años, que cuando busques mi récord, que no sé si tienes oportunidad ahorita de verlo, buscarlo por red, que eso lo tiene todo el mundo, uh-huh. pues te va a salir cuando fue la fecha de mi primera pelea, que fue en el 91, que yo tenía 16 años. 16 años.
Octubre 4.
¿Verdad? ¿Verdad que es del 91?
91, sí, que diste un nocausazo de la madre.
Y fue en Mayagüez, ¿verdad?
Creo que sí.
Sí, fue para que tú veas que gracias, porque lo que te estoy hablando, el boxeo es duro, es difícil y los uh-huh. golpes hacen daño, pero yo gracias a Dios me he mantenido claro, estoy bien de mente, gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay que darle gracias a Dios, no todo el mundo tiene la misma salud después de haber hecho tantas peleas.
Mira, entonces, contra Carlos Figueroa en Mayagüez, Puerto Rico.
En Mayagüez, seguro, en el Mayagüez Hilton, ahora es Mayagüez Resort, cuando era el Mayagüez Hilton. Uh-huh. Que ¿verdad? Me acuerdo de esa fecha, seguro que sí, que estamos claros. Y entonces yo empiezo para que vea que no se me ha olvidado, que me hiciste la pregunta que de dónde viene el nene.
Ajá. Eso es.
Estamos claros todavía, podemos pelear.
No,
estamos bien de mente todavía. Pues mira, cuando yo empiezo a pelear profesional, yo empiezo a pelear por televisión. Tú sabes que no todo el mundo tiene esa oportunidad. Uh-huh. Y se las peleas se daban por la televisión local. El Canal 2, el Canal 4, no sé si es la, perdona que lo mencione por ahí, pero yo empecé peleando por televisión local. Uh-huh. Que eso ayuda al boxeador, al atleta puertorriqueño, lo ayuda porque te da exposición, ¿ves? Y uh-huh. la gente te empieza a conocer. No es lo mismo mucho peleador que hoy en día pelean, pero tienen 10, 12, 15 peleas, pero la gente no los conoce. Uh-huh. Y es por eso, porque no han tenido la oportunidad de pelear por televisión. ¿Ves? Y entonces cuando yo comienzo a pelear por televisión, mi primera pelea, pues Rafael Bracero, que era el que daba los deportes en el Canal 4, no sé si se acuerdan de él, Rafa.
Sí, sí.
Rafa Bracero. Yo peleé con un boxeador de Cagua que le decían el abuelito santo. Sí. No fue en mi primera pelea, pero fue en las primeras. No sé si fue el 6 o 7 pelea por ahí. Pero había un boxeador de Cagua que le decían el abuelito.
La octava,
ah, exactamente, le decían el abuelito. Y entonces Rafa Bracero decía, pero ven acá, eso es un nene contra un hombre. tú sabes. Y, pero nada, desde antes ya me decían el nene, porque yo empecé a debutar, yo debuté bien joven, tú sabes, yo debuté a los 16 años y cuando miraban las edades y las medidas, tú sabes, que ponen el Charlotte tape cuando empieza la pelea, las edades, medidas, pues cuando ponían mi edad, 16 años, y mira, pero eso es un nene, y yo peleaba con los hombres de 26, 27, 28 años, que en la vida tú eres joven todavía, en el boxeo. Pero al lado de nosotros, 15, 16 años, pues tú eras un nene, ¿entiendes? Al lado de un hombre ya maduro. Y en el deporte del boxeo, esa cantidad de edad cuenta mucho. Cuenta mucho porque el cuerpo a los 25, 26 años ya tú estás fornido, que eres un boxeador maduro, que eres fuerte.
Físicamente maduro para aguantar los golpes. Sí.
Exactamente, sí. Al pelear con un nenito, como le digo yo, los pollos son, es un pollito, no sé si sabes pelear de gallo, si sabes de gallo. ¿Sabes? Tú metes un gallo maduro con un gallo nuevo, un pollito, pues el maduro debe aguantar más golpes por la constitución, y es lo mismo en el cuerpo humano, ¿ves? A esa edad, pues yo era un tiernecito, era un nene, y aquellos tenían ya físico de hombre, ¿ves? Ya aguantaba más. Y de ahí fue que empezaron a decirme el nene, pero es un nene contra un hombre. Y entonces, como te dije, ya todo el mundo tenía, casi todos los boxeadores, un nickname, los que te mencioné. Pues yo dije, está bien, déjame el nene.
Y otra cosa que estás mencionando mucho es que nunca, que no cogiste muy, pues que va a coger golpe tú si tú eras el que daba repartía candela.
Al principio de mi carrera me decían el líder Mike Tyson.
Chacho.
El pequeño Mike Tyson, yo tengo como 10 knockouts en el primer asalto.
Sí, un montón, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
De 21, diez. Creo que tengo 10 en el primer round.
Tienes 11, 12, 11. 11, 11.
De 21, mira. ¿Verdad? De
sí.
Como, de 21, bueno, knockout, ¿no?
Buenísimo.
Como tú dices, que tú estás bastante bien de salud y eso, yo tengo un amigo que también fue boxeador profesional y se pasa diciendo a cada rato, yo no hablo exclusivo, ese Orlandito Cruz, el fenómeno,
saludo a Orlando, tremendo peleador también.
Oye, Ale, no nos dijiste un
par de veces guanteé con él, para que sepa, hicimos guante un par de veces.
Tremendo boxeador también.
Buenísimo. Buen peleador, pegaba fuerte también, sabía mucho. Olímpico, tremendo. Sí.
Mira, Kanda, antes que tú de esto, mira, para quien no te está preguntando, ¿cuál es la pelea más fuerte en tu carrera y contra quién fue?
Pues mira, yo me siento contento con lo que yo he hecho en mi carrera, porque te soy sincero, yo estoy contento. Mira, yo peleé con Ricardo El Finito López, un Hall of Fame, un hombre que se retiró invicto, 51-0, 20 y pico peleas de campeonato mundial, defensas de títulos ganadas, Víctor Pulgo, un mexicano que también me salió duro, peleó 3 veces con él, fue campeón mundial también, Edgar El Tuntún Cárdenas, que también fue campeón del mundo, Nelson El Fueguete Diepa, de Vieques, paisano de nosotros, Diepa, fuertísimo, pegador. Hugo Cázares, el increíble Cázares, Donaire, el hermano de Nonito Donaire, que también es un peleador que pega duro, fuerte. Yo peleé con todos los de ese peso.
Imagínate que peleó con el hijo de Chiquistal, con José Laureano.
con el Chiqui. Y de verdad que yo peleé con todo el mundo, tú sabes, que con todos esos pesos pequeños. Pues no mencione uno ahí que es un gran campeón y que tú lo mencionaste ahorita, porque lo que tiene en las manos son dos peluches, pero de que es un gran campeón, es un gran campeón, o sea, que tiene mi respeto también.
Bueno, saludos contra ese de las manos de peluche te enfrentas ahora.
Pues yo no he dicho quién, porque tú estás mencionado, viste que tú ya le pusiste el sello. Yo no dije nombre, mi hermano. ¿Cuántas bofetas te ha dado a ti que tú dices que lo que tienes son peluches? Pero, porque yo no menciono nombre, tú lo tiraste al medio.
Era, con todo respeto a él, va a tener que treparse en el ring para llegar.
Tú estás peor que la Comay.
¡Ea!
Mira, mira, por aquí, por aquí ya lo descifraron, mira, por ahí yo no he visto buzo Calderón.
A la gente le gusta el morbo.
Mira, por aquí preguntan que si tiene hijos o y nietos.
No, nietos no tengo, pero sí tengo tres, tengo tres. Tengo las dos nenas, que ya están grandes. Tengo una de 21, ya tengo, las dos nenas mías ya están en la universidad. Una tiene 21, una tiene 20, y el menor tiene 14. Pero no quiere ser boxeador, el menor es el varón. Dos hembra y un varón. Mis tres hijos vienen conmigo.
¿No le gusta el boxeo?
Pues mira, lo que pasa es que yo desde nene, pues, desde ellos pequeños, pues yo siempre los he llevado al boxeo, porque ellos siempre han ido conmigo a diferentes actividades del boxeo, ¿cómo se dice? Homenajes que me han hecho, carteleras de boxeo aficionado, diferentes actividades que hace la comisión de boxeo, fiestas que nos reunimos los campeones mundiales. Ellos van conmigo a todas esas actividades, ellos siempre están conmigo. Uh-huh. Bueno, mis hijos viven conmigo y duermen conmigo en mi casa. Ellos duermen conmigo. Los días que ellas quieran acostarse en el cuarto con su mamá y conmigo, con nosotros no hay problema. Nosotros encantados, nosotros nos gusta eso.
Pero si estás buscando otro para adoptar, me avisa.
Lo que pasa es que, lo que pasa es que ya los nenes están creciendo y cuando empiezan a crecer no quieren saber de los papás, ¿verdad? Y se salen del lado de uno y esa es la vida.
Y después se arrepienten,
Exactamente, después cuando ya son la edad de nosotros, quieren estar con mami y con papi de nuevo, porque así es la vida. Uh-huh. Así es, pero desde pequeño, para no desviarnos de la pregunta que me hiciste, desde pequeño, pues yo he tratado al varón sacarlo del boxeo, o sea, no inculcarle que sea boxeador, o sea, okay. Obligarlo.
Mostrarle de que existe, pero que sea él quien tome la decisión si sí o si no.
Exactamente, en eso siempre me mantuve, lo llevaba a las actividades, y él veía que me aplaudían, y me hacían homenaje, y me presentaban, papi, yo era uno de los campeones que está ahí en la historia, yo, sí, está bien. Y le he enseñado, tú sabes, porque yo le he dicho siempre, te voy a enseñar a tirar, pero no es para que abuses en la escuela. Es para que por si acaso algún día pues tú necesitas tirar un par de golpes, pues tú sepas defenderte. Pero siempre le enseñé eso, tú sabes, que yo siempre he sido responsable y le he inculcado. Te he enseñado, tú sabes tirar los golpes, pero no pelees en la calle, ¿sabes? Porque uh-huh. Esto no es para usar en la calle, esto es un deporte. Y cuando tú sabes pelear, pues tus manos se convierten en un arma. Tú sabes que tú pues tienes que tener conciencia y no abuses de los nenes por ahí, porque entonces te van a matar, tú sabes, porque la calle está así, te van a disparar. Lo mejor es no pelear. Acuérdate que ya hoy en día nadie pelea el puño. La gente quiere usar pistola. Por eso yo tengo el programa que te hablé, usa guantes, no pistola.
Exacto. Mira, y te pregunto, Ale, que nos fuimos un poquito lejos, quería llegar. ¿Qué te llevó? ¿Cómo? Porque tú dijiste que tú practicaste otros deportes cuando eras niño. ¿Cuándo comenzaste de lleno en el boxeo antes de que te firmaran? ¿A qué edad fue que tú dijiste, por aquí es que me voy?
Pues mira, yo, como estábamos hablando, mira, yo me crié en el residencial Pampano, entonces. Te mencioné eso, ¿verdad? El residencial Ramos Antonini. Uh-huh. Que cuando tú bajas, tú me dijiste que ustedes son de no, ustedes están en el otro lado. Sí, ustedes están por allá. Pero cuando tú llegas, hay un residencial, cuando tú vienes de no sé si conoces esta área, de Mayagüez,
Pampano. Ajá, papá de Mayagüez.
Sí, cuando vienes de esa área, Guayanilla, Yauco, de esa área, bajas para Ponce, ese primer residencial que tú encuentras ahí, cuando bajas por ahí para Ponce, ¿sabes lo que te estoy hablando, la? Me imagino, sí, que has bajado por ahí, por toda la número 2.
La número 2.
Sí, cuando entras a Ponce, ese primer residencial que tú ves ahí a mano derecha, de ahí soy yo, de Residencial Pampa, no sé, es el residencial que te estoy hablando.
Okay. ¿Ese que está por Pitufa?
Exactamente, donde estaba el Hipermercado Pitusa, ya llegando, ahí vas a ver un garaje, rápido vas a ver el residencial ahí.
Al lado de Sam's Club.
Al lado, exactamente, ahí está el Sam's Club, exactamente. Al lado de nosotros, eso era un driving antes, no sé si sabes de eso.
Lo que era el Chicken and Pizza Palace.
Chicken and Pizza Palace, tú comieron allí la pizza y
pollo. Seguro, la esquinita.
No, yo soy más de la Guarina.
De la Guarina Bakery, me quedamos un poquito más arriba. Pero ya están ubicados, ya sabes dónde es Pampano. Pues mira, para contarte antes que pase, ya que hablaste mencionando el Chicken Pizza Pala, yo iba a la lucha libre, La lucha libre, ¿sabes de lo que te estoy hablando? La Chiquistar, lucha libre.
Ajá.
Oye, ¿tú te acuerdas que la entrada era adulto $11 y menores $3? No sé si recuerdan, siguen la lucha libre alguno o ha escuchado. Anyway, para yo conseguir $3, para ir a la lucha libre, yo tenía que trabajar duro. Porque yo, como te dije, yo velaba carro, empacaba compras en los supermercados. ¿Sabes? Porque en casa no había dinero para eso. Uh-huh. Pero yo tenía que trabajar. Si yo quería ir a la lucha libre o quería comprarme unos tenis, lo que yo quisiera, yo tenía que trabajarlo, ¿ves? Y lo que te quiero decir es que yo venía y me trabajaba duro para conseguir $3 para ir a la lucha libre. Tú sabes que para llegar al Pachín Vicente, que es donde daban la lucha, pues tú tenías que coger por el Chicken Pizza Pala, porque esa era la ruta. Mencionando, estamos dando el anuncio, pero ya esa gente no existe. Bueno, en Ponce no existe, no sé si existe en otro pueblo, pero yo creo que...
En
Mayagüez me habían dicho que quedaba alguno,
sí,
¿verdad?
Sí.
Anyway, lo que te quiero decir es que yo iba allá a la lucha libre, me sacrificaba, conseguía los $3. Veía la lucha libre, Carlitos Colón, Chiquistán, los Invaders, yo era fanático de todo eso. Cuando se acababa la lucha libre, cuando yo bajaba como a las 11 de la noche, cuando terminaba la lucha, me encontraba a los luchadores comiendo juntos en el Chicken Pizza Pala. Comían pizza, pues yo decía, acá, pues esa gente me engañaron. Pues yo creía que esa gente no eran amigos, esa gente están comiendo juntos porque yo me sacrifiqué para conseguir los $3, eso, y estos tipos son panas. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Estos tipos están jugando de mano, son panas, eso era de verdad. Yo me empecé a darme cuenta que, ¿sabes? Con el respeto de Carlito, que es pana mío, y los muchachos Chiquistal, y no quiero, ¿verdad?, hacerlo sentir mal, pero de que yo creo que es arreglado, No, no es como el boxeo, que tenemos que dar duro allá arriba. Y
No será igual de duro, exactamente.
Por eso te dije que de boxeo no se juega.
No.
Mira, por aquí Queen CDN pone que el Chicken Pizza Pará de Mayagüez murió hace 10 años. Ay, y todavía lo están llorando.
Pues mira, duró más que el de Ponce.
Y mire diciendo, ve, la lucha libre es una novela masculina.
Una novela masculina.
No, pero tampoco queremos, ¿verdad?, criticarlo porque le tiré duro ahí, mi hermana mía.
Mira,
Hugo Sabino me entrevistó hace poco, Hugo Sabino Vich.
¿Verdad?
Y me entrevistó hace poco y estuvimos juntos una, él está predicando ahora, no sé si has tenido oportunidad de escucharlo. Y me invitaron a la iglesia porque yo voy a todas las iglesias, a todas, a católicas, todas las que me inviten, porque a mí me gusta, yo creo que Dios es el mismo, papá, Dios es el mismo, y usted tiene que buscar de Dios, no importa qué religión usted vaya, Dios es el mismo.
Ahí está, escuchen.
Y entonces, pues nada, yo con respeto a todo el mundo. Me invitaron allí, pero la lucha libre tiene mi respeto. O sea, que no venimos a criticar la lucha libre. ¿Cuál era la otra pregunta?
La otra pregunta que te tenía era, con mucho respeto, que te la voy a hacer, ¿verdad? Porque siendo un hombre de tu estatura y tu peso, normalmente, como estamos hablando de la lucha, se ven hombres más rudos, más grandes, más, tú sabes, más corpulento. Pero siendo un hombre de tu estatura, con la pegada que tú tuviste, el éxito que tú tuviste, ¿cuán difícil es llegar ahí?
¿A dónde? ¿Llegar a ser campeón,
a estar en la cima?
Sí, pues mira, yo soy boxeador desde nene. Yo estoy en el boxeo desde los 8 años.
Okay.
Pues como te dije, en el caserío, en el residencial, tú sabes que se juegan los deportes tradicionales, se juega pelota, se juega baloncesto, voleibol, en las mismas escuelas, esos son los deportes cotidianos, tú sabes que son los que siempre se practica. Yo vivía en el residencial Pámpano, en el segundo piso. En el primer piso vivía un señor que enseñaba boxeo, que se llamaba Fernando Papo Morales.
Okay.
Y él vino y sacó los guantes de boxeo. Entonces, como nosotros estamos cansados de jugar pelota, baloncesto, los mismos deportes que te mencioné, pues él vino y sacó los guantes, como vio que nosotros éramos muchos en el caserío. Tú sabes que la vida del caserío somos muchos. Los vecinos somos hermanos, todos estamos juntos, nos criamos juntos. Tú comes de mi mismo plato, yo como del tuyo. No sé si alguno de ustedes vive en residencial.
Soy de caserío, sí, soy de caserío.
Que saben de lo que estoy hablando, saben cómo es la vida del caserío. La vida del caserío, somos bien unidos el caserío. Y nada, sacaron los guantes, el hombre sacó los guantes de boxeo, como estábamos cansados de practicar todos esos deportes, pues nos empezamos a enredar entre nosotros mismos. La primera vez que yo me puse los guantes, mi hermano mandaba una clase prendida. Yo salí llorando porque me dieron un montón de puños, me dieron una clase de salsa y yo seguí yendo y entonces el entrenador se dio cuenta de eso y me dijo, ven acá, me llamó, le dije, saliste llorando la primera vez, pero tú has seguido viniendo. Y entonces, pues, al ver mi interés, pues empezó a enseñarme. Ya que yo llevaba como casi una semana ya que él me estaba enseñando, pues él le dio curiosidad, porque yo todo el tiempo le pedía que me pusiera los guantes, mira, pónmelos con aquel, porque ya yo había aprendido, ya entendía que ya sabía un poquito más. Pónmelos con aquel. Y él, pues, se le había olvidado, pero él veía que yo con tanta insistencia, ven acá, pero ¿por qué tú quieres ponerte los guantes otra vez con este? ¿Para qué? ¿Por qué estás insistiendo con este tanto? Y yo le dije, porque ese fue el que me dio la primera vez, ese fue el que me dio la prendida, que yo salí llorando. O sea, que lo que te quiero decir con esto, que a mí me gustan las revanchas.
Y lo sabemos.
a mí me gustan las revanchas. Me gusta
que me den la oportunidad con Burgos.
Para yo desquitarme.
Sí, y es buena. Esa es la actitud.
Y ya tú sabes. Pero así fue que empezamos en el boxeo. Fue duro, pero gracias a Dios, pues, mira, a los 18 años campeón del mundo, el segundo campeón más joven después de Wilfredo Benita. Voy a mencionarlo antes que se lo olvide a ustedes y lo den por perdido, se olvide de la historia, porque ese legado no se puede olvidar, no se puede perder. Mira, a los 18 años me hago campeón del mundo, a los 18 años. El segundo campeón más joven después de Wilfredo Benita. Benita a los 17 años, yo a los 18. El primer 105 libras, que ese peso aquí no existía. Después han venido otros más. Por ahí está este Iván, que fue un gran campeón. Creo que estuvo, ¿quién más? Bimbito Méndez, que está ahora por ahí también. Y muchos más que van a venir, tú sabes. Pero el primer 105, segundo más joven. El segundo ponceño, porque ya Ponce había tenido un campeón mundial que fue Chewy Torres. No sé si se acuerdan de él, José Luis Chewy Torres. Que fue para el 1966, yo no había nacido. Pero lo que te quiero decir, tú sabes, que estamos contentos con lo que hemos hecho. Estamos contentos.
Chewy Torres fue el tercer campeón puertorriqueño.
Exactamente. No es fácil. Se oye fácil, pero no es fácil.
A ver si te acuerdas, Gacho. ¿Quién fue el primero?
¿En dónde?
¿Cuál?
¿En dónde?
El primer campeón puertorriqueño.
¿La pregunta a mí o allá?
No, acá, para ver si el
cual
está ready.
Sí,
el primero.
Sisto Escobar,
el primero de la historia.
Pues eso era lo que iba, Ale, porque cuando tú comenzaste, o sea, en tus tiempos, el minimum wage no existía, básicamente, mucho menos en Puerto Rico. O sea, eso no...
Sí, eso no existía, 105 libras no existía, era 108, 112 para arriba. 105 no existía. Pero ya en México sí, Puerto Rico no, pero en México sí, ya estaba Ricardo El Finito López. Finito López mayor que yo. Okay. Y ya la 105 en México existía, y creo que en Venezuela también. En otros países donde no existía era en Puerto Rico. Puerto Rico, pues, es que no había muchos pesos pequeños. Sí habían, pero terminaban peleando en 112, 115, porque ese peso 105, 108, pues no existía. Después fue que pusieron la 108 y al final la 105. Y en el 1993 fue que yo me hice campeón, con 18 años. Porque si tú miras mi edad ahí en el World Rec, no te va a aparecer, porque ahí te sale que yo nací en el 73, pero esa no es la verdad. Yo nací en el 75.
¿Junio 5?
Junio 5 del 1975. Lo que pasa es que la edad mía...
¿Tú estás por cumplir en estos días?
Yo cumplo el sábado, mi hermano. Felicítame, envíame algo, un regalo.
¿Verdad?
Felicítame o envíame una postal o algo. Yo te voy a dar mi dirección para que me
muchas felicidades. Nos deja la dirección
en Instagram y colgamos algo.
Ya, tranquilo, eso es broma acá. Ya cuando uno llega a esta edad ya no quiere cumplir más.
Hombre. Pero ¿cómo va a ser? No diga eso de esta edad, no, que cumplir, estamos todavía.
No cumplir más, sino que no quieres sumar más años, tú sabes.
Más
años. Porque tú quieres seguir cumpliendo, porque tú dejas de cumplir cuando mueres, ¿verdad? Y realmente no queremos morir. Pero lo que te quiero decir es que no queremos sumar más años. Queremos quedarnos jóvenes.
Sí, Moe. Te pregunto, ¿tuviste en el 94, creo que fue que tuviste un tour en Europa?
Sí, yo arranqué mi carrera... yendo a Europa, sí. Yo nunca me había montado un avión. Nunca me había montado un avión. Y el primer viaje que me tiraron fue para allá.
¿A Europa?
Para Europa, muchachos. Me tiraron para España 8 horas directo en un vuelo.
Uh-huh.
Y iba yo cansado. Nunca me había montado un avión. Y,
¿cómo?
Bueno, dime.
No. Sí, mete mano. Te voy a hacer una preguntita cuando termines ahí, mala mía.
Sí, iba yo enfiebrado, pero ya después de las 3 horas montado en ese vuelo, que fue 8 horas, yo iba loco, cansado de estar sentado.
Y cambia el entrenamiento y cambia toda la rutina, ¿verdad? Cuando
sí, te cambia todo, porque yo llego a España a la hora que en Puerto Rico tú estás durmiendo.
Ok.
Nosotros salimos a las 6 de la tarde de Puerto Rico y yo llegué a las 2 de la mañana. O sea, de Puerto Rico, pero allá el otro día ya eran como las 8 de la 7 y media, 8 de la mañana, ¿ves?
Uh-huh.
Que te cambia el horario completo cuando tú dices, wow, y llegas todo loco, y la forma de comer y todo. O sea, el horario, se te daña el estómago. Es incómodo. Los que hemos hecho esos viajes largos sabemos que es bien, te cambia. Nosotros, yo que no estaba acostumbrado a hacerlo nunca, pues me cambió todo. La hora de dormir, la hora de comer. Y uno se enferma, me enfermé. El primer día me enfermé, me sentía mal. Pero así mismo tenía que seguir en el gimnasio. El primer día que yo llegué me llevaron al gimnasio a practicar y así mismo entrené. Bueno, a mi manera, ¿ves? Le pegué el saco más suave, me moví más suave, pero había que seguir trabajando.
Estabas buscando a Michael Carvajal, el que tú estabas buscando por ahí.
Porque esos eran los duros de para el tiempo mío, Michael Carvajal y la chiquita González. No sé si han tenido oportunidad de verlo. Eran los 108 libras más duros en ese tiempo, Michael Carvajal y Chiquita González, los primeros 108 libras que ganaban $1,000,000. ¿Quién no iba a querer estar detrás de ellos? Que nosotros no, en esos pesos pequeños tú no ves esa cantidad de dinero.
Exactamente, esa es otra cosa que te la pone difícil cuando tú estás en esos pesos bajitos. Por eso fue que te traje la pregunta en todo ese espectro. Porque tanto monetariamente, auspiciadores, el entrenamiento, los oponentes que vas a encontrar, todo se ve reducido, todo es bien difícil.
Sí, no, los pesos pequeños es como perdonando a los otros campeones y a la otra gente que está en el boxeo, pero tú sabes en el circo, los circos, cuando uh-huh. ponen los enanitos y los payasos, que lo que hacen es hacer reír la gente, pues así somos los pesos pequeños.
Calentar el show.
Empezamos exactamente, las peleas preliminares.
Eran.
Mira, mencionando a uno que mencionamos ahorita, Ricardo El Finito López, un gran peleador, 51-0. Y si tú te pones a ver las peleas de Ricardo era undercard, Ricardo no era estelar. Uh-huh. Ricardo peleaba las peleas donde Mike Tyson era la pelea estelar.
Uh-huh.
Y después que desapareció Mike Tyson, él peleaba en las peleas de Julio César Chávez y las de Félix Tito Trinidad, aquellas mega carteleras que hacía Don Quinte, ¿te acuerdas? Que ponía a Julio César Chávez, ponía a Tito
de Trinidad. De la olla de sus Tito.
No, eso vino después. Te voy a mencionar los que más o menos, mira, para ese tiempo te estoy hablando, cuando porque antes era Mike Tyson era la estrella máxima de Don King, ese era el grande.
Ese era el ticket grande.
Después que ya Mike Tyson desaparece, entonces Don King empezó a hacer mega carteleras, donde ponía a Julio César Chávez, ponía a Tito Trinidad, ponía a, ¿cómo se llama? Terry Norris. Me sigue en los tiempos que te estoy hablando, ¿verdad? Uh-huh. Simon Brown. Había un grupo bueno, había un grupo duro para esos tiempos. El mismo Penny Whitaker contra Chávez. Frankie Randall, que fue el que le quitó el invicto a Chávez, ¿verdad? Creo, si no me equivoco. ¿Sabes? Que en esas megas carteleras, y Ricardo López para mí, ¿sabes? No porque me ganó a mí, sino porque por las credenciales que tenía. Era undercard, ¿sabes? Que él no era el estelarista. Uh-huh. ¿Me sigue lo que te estoy hablando, verdad?
Sin embargo, por eso es lo que te digo, cuando también se mueven estas superestrellas, como dijiste, como Mike Tyson, cuando Mike Tyson terminó su carrera, no entró Finito López a hacer un ¿cómo se llama? Un headliner tampoco. Sino
no, nunca lo fuimos. Nunca lo fuimos, los pesos pequeños, nunca lo fuimos.
Pero hoy en día sí se traen esas carteleras con los main events, perdona que te interrumpa, Gacho, con los main events. ¿Cómo es que se llama este hombre que es de...
¿San Polarito González?
No, el que es de Kazajstán.
Pero él no es pequeño.
¿Qué peso?
Es de 130 libras, tú dices este...
¿Qué peso?
El que le ganó Verdejo en las Olimpiadas. Él es de 130 libras.
El Cano. Sí, pero él empezó en 115, 112.
¿Cuál tú dices? El que acaba de perder...
Sí, que perdió contra Tomofilo López. Whatever López.
Sí. Ajá. Se me escapa el nombre también.
Sí, a mí hace tiempo que. Golovkin.
No, era de Golovkin, no. Ese 160.
Golovkin sí, que peleó con Canelo. Ese fue que peleó con Canelo.
Es con K.
Sí, yo sé que tú dices, últimamente, después que perdió con Teófilo, él desapareció y por eso se nos ha olvidado el nombre.
Exactamente.
Porque él estaba bien pegado, pero como se perdió con el Teófilo, pues se desapareció.
Vasil Lomachenko.
Ese Lomachenko.
Vasil la máquina Lomachenko. Mira, por aquí.
Mira, eso es una falta de respeto. Pero una falta de respeto para mí al boxeo, que tú tengas una persona como él, que con 10 peleas profesionales, pues ya era un campeón mundial o lo que fuera.
No, debutó. Debutó peleando por el campeonato mundial.
¿Debutó? Pues mira para allá.
Debutó peleando con el campeonato mundial.
Mira si no pero, me gusta. Que
y perdió contra Salido.
Pero exactamente. Él pierde la primera contra Salido, pero en la segunda se hace campeón mundial. Pero tenía los credenciales en aficionado. Tú sabes, en aficionado. No,
es la diferencia.
Oye, es la diferencia de ahora y antes. Antes, ajá, nosotros hacíamos muchas peleas aficionados, muchas. Yo hice 90 y no le daban exposición, ni se hablaba de nosotros. Los chamaquitos de hoy en día tienen esa oportunidad. El boxeo aficionado se está pagando, lo pagan bien. Cuando tú eres olímpico, lo pagan. Iván Calderón se benefició de eso, Miguel Cotto se benefició de eso. Creo que esta nena que está peleando ahora, Kiria Tapia, se está beneficiando de eso.
Kiria Tapia.
Por eso se mantiene. El fenómeno también.
Sí, JBL, el fenómeno. Todos esos que fueron olímpicos se beneficiaron porque el boxeo, el comité olímpico, le da un sueldo, ¿sabes? Le da un sueldo para mantenerlo en el equipo olímpico, en el boxeo aficionado, que es como se llama, ¿ves? Para que no debuten profesional, porque si tú no monetariamente tú no los ayudas, pues se te van a ir al profesionalismo. ¿Me está entendiendo?
Sí.
Exacto.
Por eso en el caso mío, cuando yo tuve que debutar tan joven, porque yo tenía 90 peleas aficionados, pero a mí no me pagaban, eso era gratis. Y entonces las peleas aficionados son duras.
El preparamiento es el mismo, ¿verdad?
¿El entrenamiento?
Ajá.
Oye, tengo aquí un peque, está por caérseme la batería, mano. Me quedé sin... Vamos a ver cómo puedo... Dame un brequecito, a ver si puedo buscar el cargador y...
Dale rapidito.
Seguro.
Hacemos un invento aquí. Perdona que te haga una pausa, pero antes que se nos quede...
No, tranquilo.
Sin, dame un brequecito.
Uy.
Bueno, Alex, mira, esto que Rivera pone, que le preguntemos psicótico, que son mira, la segunda pelea de Vasil Lomachenko fue cuando peleó por el título contra...
Mira, mano, en lo que el nene se va y llega, yo te voy a decir que yo no estoy de acuerdo con que Vasily Lomachenko haya sido campeón o lo hayan auspiciado o propulsado de tal manera, porque yo creo que fue una falta de respeto a boxeadores que ya estaban establecidos. ¿Entiendes? Uh-huh. Ya, gente que está establecida, pues, yo creo que...
Yo opino lo mismo, yo hubiese esperado por lo menos unas 10, 15 peleas y ahí lo tirarlo a un título, pero uh-huh. Y tan rápido, tan fuerte. Pero por aquí, mire, dice que creo que los pesos heavy van en la misma línea porque ya no veo tantas peleas de heavyweight. Literal, el heavyweight lo único que se menciona son 3 o 4 nombres.
Exacto. Y uno de ellos está en Inglaterra y los demás están por allá por otro lado del mundo. No, por eso, está bien, dos, Tyson Fury y el otro.
¿Y por dónde íbamos, muchachos?
Estábamos, por aquí, antes de seguir.
Espérate, antes que todo.
Primera. Dale.
No, que también tu sobrina te envío saludos, Pamela. Saludito a Pamela, la sobrina
de Nene Sánchez.
La sobrina de Ale, el Nene Sánchez.
Pítame ahora.
Ahí está. Que te envían saludos, Pítame ahí tu sobrina, Pamela, te envía saludos.
Pamela, un besito a ella, mi sobrina, seguro. Un besito a ella. Chacho, lleva tiempo fuera. Mis sobrinos están fuera. Las dos nenas, Pamela y Alondra, que son mis sobrinas, hijas de mi hermana. Saludos a ellos si están escuchando, viendo el programa. Están fuera, viven fuera de nosotros. Tú sabes que no están acá en Puerto Rico y llevo años que no las veo. Beso a ellos y saludos, seguro. Esperamos que verlas.
Te están viendo. Sí. ¿Cuál fue la otra, Cacho?
La otra pregunta la hace Héctor Rivera y le pregunta de si Cody y Brian son pareja. Sí, juez, le gusta el vacío.
Ahí se fue.
Chécate a ver, que te escuché todo entrecortado. Mira a ver si tu bocina fuera.
Que no entendí la pregunta. Preguntan por aquí si Coto y Brian son pareja.
Que si Coto y Brian son pareja.
Yo no se puede hablar de eso. Yo no sé nada de eso. Yo creo que no. Para mí que no. No sé. Miguel tiene mi respeto.
Seguro, el de todos nosotros aquí.
Tienen que decirle ellos. Eso te lo tiene que decir cuando te la
entrevista. Bueno, el nene se nos fue la imagen.
Está ahí. Mira, por aquí mire, dice: el nene es de multifacético, también sabe de ingeniería de computadora.
Estoy aquí para mantenernos en sintonía y que no se nos gracias a mis nenes que están aquí, las nenas mías que me han ayudado. Mira, me consiguieron unos, ¿cómo se llaman estos? Inalámbricos.
Los AirPods.
Pero inalámbricos. Los AirPods.
Ahí está, los AirPods. Saludos y gracias a producción de Alex Nene Sánchez por allá en Ponce, que ayudándolo.
Y las nenas aquí, las tengo aquí al ladito mío, que gracias a Dios yo. Sí.
Ajá. Bueno, Cacho.
Mira. Dime, uh-huh. Pregunta, pon la gente ahí que haga preguntas, vamos, ¿qué pasa?
Mira, por aquí Miri pregunta, bueno, es más un comentario, pero quiero saber tu opinión sobre el comentario. Ella dice que los heavyweight van en la misma línea de los pesos mosca, porque ya no hay tanto esteral de ellos.
Sí, es verdad, desaparecieron los heavyweight, ya esos Tyson, ya esos Holyfield, ya esa gente no existen ya. Antes nos opacaban, pero ahora es diferente. Ahora los pesos pequeños, nosotros somos los que estamos dando la emoción en el boxeo. Si tú preguntas, uh-huh. Ahora a la gente le gustan los pesos pequeños. Ahora le gustan los pesos pequeños. Y ahorita tú mencionaste uno que está ganando buen dinero, el Chocolatito. El Chocolatito, yo he leído que sí, que ha ganado buen dinero, 700, 800 mil dólares. He leído que ha ganado esa bolsa. Que me quedé loco cuando leí eso. Pero el hombre ha hecho peleas buenas y de verdad que pues el pay-per-view, la televisión es la que paga, los auspiciadores, sí, y tiene esa suerte. Nosotros, Ricardo El Finito López, nuestro gran campeón Iván Iron Boy Calderón, Nelson Diez, culpa. Mira, nosotros, bueno, dime.
Yo creo que la primera vez que yo vi un peso bajito en un estelar fue Calderón con Hugo Cázar en Puerto Rico.
Sí, pues porque tú no viste la del Nene Sánchez con Nelson Díez, pa.
Oh, sí.
Y esa fue antes, ¿verdad?
Esa fue primero.
Esa fue primero.
Ah, pues tú no estás viendo mucho voceo.
es que él parece que tiene más edad, pero es jovencito, eso es.
Sí, la verdad que yo perdí pelo, chamaquito.
Y metimos 12.000 personas en Bayamón.
En Bayamón, más nada.
En Bayamón.
En la casa de Sabio Vega.
Y eso fue en el 2005. Pelea del año. Esa fue la pelea del año. Yo retando a Nelson Díez por el título de las 108 libras de la WBO. Gracias a Nelson por esa oportunidad que me dio, porque de verdad que él no tenía por qué pelear conmigo. Y vaya, aunque él me tenía ganas, que te quiero decir, él me tenía ganas, pero que no tenía que pelear conmigo obligado, porque yo no era el retador mandatorio.
¿Para qué?
El retador mandatorio en aquel momento, para que sepa, el retador mandatorio en aquel momento era Hugo Cázares, el mexicano que también peleó aquí un par de veces, Hugo Cázares. Entonces... Pero entre Nelson Díez y yo, la gente quería ver esa pelea porque éramos dos estilos que se encajan. Nelson es pegador igual que yo y la gente sabía. Oye, la gente que más conoce de boxeo es la puertorriqueña. Uh-huh. Y sabían que una pelea entre Nelson Díez y yo iba a ser una pelea dura, una pelea difícil, una gran pelea donde todo el mundo se la iba a disfrutar. Y así fue. ¿Sabes? No los dejamos quedar mal. Los que pensaron así no los dejamos quedar mal porque fue una gran pelea. Diepa vino a noquearme en el último asalto, que fue una gran pelea.
Uh-huh. Y Cáceres estaba bastante molestito por esa pelea.
Cáceres lo pusieron a pelear esa noche, peleó también esa noche. El ganador entre Diepa y yo tenía que defender el título contra Cáceres en menos de 2 meses. O sea, que él era gestador mandatorio y menos de 2 meses había que defender el título contra él porque él era el mandatorio y se había salido para que se hiciera esa pelea. Esa pelea fue... entre Nelson y yo, pues no fue una pelea obligatoria, tú sabes que había que hacerse. Fue una defensa, tiene un nombre que se me escapa. Una defensa que él la quiso hacer, él quiso pelear contra mí. Okay. Okay.
Mira, para te preguntan.
O sea, que no era.
No era la obligatoria, era.
Obligatoria, porque yo no era. Yo no era gestador mandatorio, al tú no ser el. Tú sabes que hay 10 clasificados. Yo no era el retador mandatorio de Diepa, no era yo, era Cáceres.
Eso tiene un nombre cuando tú no le das la pelea al número, al obligatorio. Eso tiene un nombre y se me olvidó.
Era mandatoria. O sea, la mandatoria de Diepa, la defensa mandatoria, ese es el nombre, mandatoria, que es el retador número uno. La mandatoria era Cáceres. Yo no era el retador mandatorio, esa es la palabra que se usa en ese término cuando tú vas a retar al campeón. Tú tienes que estar número uno para tú ser el mandatorio. O sea, que tú obligado el campeón tiene que defender contra ti. Cáceres era el mandatorio, yo no. Pero como había riña, la gente quería ver la pelea, Cáceres aceptó a echarse a un lado, esperar que nosotros peleáramos, pero con la garantía de que el ganador tenía que pelear con él en 2 meses. Así fue el negocio.
Mira, para aquí una preguntita. Sí, una preguntita. ¿Coto o Tito?
¿De qué?
¿Cuál es mejor?
No, muchachos, con respeto a los dos, mira. Tito Trinidad, es de mi tiempo. Tito ese está conmigo desde el principio.
Y ¿se hicieron campeón el mismo año?
El mismo año, en el 1993.
El papá te entrenó también.
Y yo estuve, Don Félix fue mi manejador mucho tiempo, el papá de Tito. Fue mi manejador y fue mi entrenador. Y yo me quedaba con ellos, Acuérdate que yo soy de Ponce, pero yo entrenaba en Caimito con ellos. Y yo me quedaba allá en Cupey Alto, en casa de Tito, en casa de su mamá. O sea que Tito y yo tenemos una gran amistad. Y además de una gran amistad, pues mi respeto y cacho, Tito es el campeón del pueblo. Tú sabes que todo el mundo quiere a Trinidad, que no quiere a Tito aquí. Así Miguel bien. Miguel Cotto es un gran campeón también, porque Tito fue campeón mundial en 3 divisiones, 47, 54 y 160. Miguel Cotto lo ha hecho en 4 divisiones.
40, 47, 54 y 60.
Exactamente. De Miguel Cotto ha sido el único aquí en Puerto Rico que ha ganado cuatro títulos mundiales, que yo creo que eso pues le da un extra, aunque quizá la gente no lo convenza eso, o a lo mejor la gente los compare por el carisma, porque son diferentes carismas, tú sabes que es la gente.
Por el tiempo, el tiempo del boxeo también
es, no, es un poco diferente. Pero yo creo que más bien es el carisma, o sea, yo creo que es el carisma, o sea, Trinidad tiene un carisma y la forma de ser de Tito, pues... Uh-huh. Sí, es más de pueblo, Tito le llega más a la gente, aunque Miguel Cotto también, porque como te dije, nosotros disfrutamos las peleas de Miguel, cuando Miguel ganó, uh-huh, un campeonato, nosotros también celebrábamos, y tú sabes que yo respeto mucho a Miguel, porque hizo mucho, ganar 4 títulos mundiales, y fuertísimo en ese peso, peleó con los mejores, ha sabido invertir su dinero, muy inteligente. Tito es mi pana, y ese es el querendón de Puerto Rico, pero yo creo que los tengo a los dos ahí. Los dos están ahí.
Mira, por aquí
dicen... buenos también. Wilfredo Gómez, Benítez, aquí han habido muchos caballos.
Mi favorito es Benítez, de todos los tiempos, Benítez es mi favorito.
Sí. Mira,
aquí han habido muchos caballos, hay muchos buenos.
Sí,
todos los campeones tienen mi respeto, todos los campeones de Puerto Rico tienen mi respeto, todos son mis amigos y de verdad que todos hemos hecho algo por Puerto Rico y siempre que peleamos llevamos la bandera arriba, tú sabes que estamos bien, nosotros somos bien orgullosos de nuestra bandera y siempre que peleamos,
y para lo pequeñito que somos,
sacando la cara por el boricua, siempre que nosotros peleamos es pensando en Puerto Rico y cuando perdemos lloramos porque no, diablo, cómo llegamos a la isla sabiendo, porque no queremos quedarle mal al pueblo, ¿ves? Nos sentimos mal porque queremos ganar, nosotros queremos ganar y es para que el pueblo celebre, porque nosotros peleamos por nuestra familia, porque queremos echar hacia adelante. La mayoría de nosotros los boxeadores venimos de cunas humildes, de pobreza, porque los que peleamos somos los pobres, los ricos no pelean, ¿me está entendiendo lo que te quiero decir?
Sí, es verdad.
Pero nosotros con orgullo peleamos por nuestro país, nosotros somos bien, bien patriotas y celebramos y subimos nuestra bandera hasta lo último. Y cuando perdemos nos sentimos mal porque sabemos que le fallamos al pueblo y venimos con vergüenza cuando llegamos al aeropuerto, no sabemos ni cómo mirarlo porque nosotros siempre queremos ganar, no queremos perder. ¿Me entiendes?
Mira, por aquí...
perdona que te hable tanto.
Eso es parte de...
Gracias por hacerlo así.
Coincidencia dice, ya que mencionaste lo de guantes no armas, que aún deja un poquito más de iniciativa.
Pues mira, es un programa que yo llevo ya no sé cuántos años, de verdad, perdí la cuenta, no sé si son 3-4 años. Estábamos pasando por unos momentos bien difíciles, todavía lo estamos pasando, esto no ha parado, muchos asesinatos en la calle, de carro a carro, disparándose, y entonces como yo, pues, con lo que te digo, ya, yo vengo de residencial, los chamaquitos me empezaban a llegar allí al gimnasio, y entonces... los chamaquitos, mira, yo le tengo ganas a aquel, mister, ponme los guantes con aquel, me acordaba de mis tiempos, y yo le decía, mira, para que se entren a tiro y se maten, yo prefiero ponerle los guantes, se dan un par de puños y cada cual para su salón, tú para allá y tú para allá, y se acabó la giña ahí. Oye, comencé a hacerlo, vi que muchos chamaquitos de esos que después que se ponían los guantes se daban la mano y después eran los mejores panas, pues yo dije, ven acá, pero ¿por qué no volver a mis tiempos como era? Que nos dábamos un par de puños, cada cual cogía para su lado y no había que llegar a matarnos, ¿tú entiendes? Uh-huh. Y yo dije, mira, vamos a hacerlo, usa guantes, no pistolas. ¿Sabes? Los puertorriqueños nos gusta pelear, pero no somos asesinos. ¿Y quién no se ha dado un par de puños con alguien que después al jato está besándose?
¿Qué va?
Y abrazándose son panas.
Un saludo a mi primo Martín Rosario.
Mentira, son no.
El cobrillo de sabor 787.
Ay, bueno,
esa es muy buena, esa es tremenda, tremenda iniciativa. Por aquí pregunta Miri,
si
¿es futuro el boxeo puertorriqueño basado en lo que estás viendo en la escuelita tuya?
Pues mira, como te estoy diciendo, ¿sabes? El boxeo no es fácil, porque el boxeo es difícil. Esto es un deporte que muchos papás piensan que los hijos van a ser Floyd Mayweather, porque ven a Floyd Mayweather en cajos caros, y Mayweather tira muchos chavos, y no sé si han visto cuando Floyd Mayweather se trepa en una tarima, Por eso le dicen el money man, porque Floyd tira mucho dinero. Pero no todo el mundo gana millones en este deporte. O sea, te voy a ser claro. O sea, no todo el mundo gana millones, porque yo no gané millones. Y yo hice una carrera dura. Yo hice 90 peleas aficionados, 40 peleas profesional, pero yo no gané millones. Fui campeón mucho mundial, yo defendí el título. Yo defendí el título 7 veces. En la octava perdí contra el Finito López. O sea, que no todo el mundo aquí gana millones. Es cuesta arriba ganar millones. Y pues lo que estamos hablando, los pesos chiquitos, damos buenas peleas, pero estamos indiscriminados en cuanto a la paga. Nosotros no cobramos esa cantidad de dinero.
Mira, por aquí pregunta esto: ¿qué piensa de las payasadas de los youtubers y boxeadores? Para él es una falta de respeto al boxeo.
Mira, para mí todo el mundo tiene mi respeto. Yo no critico a nadie, de verdad. Mira, si Miguel Cotto quiere hacer una exhibición con Márquez, chévere. Si Floyd Mayweather quiere hacer una pelea con el que él va a hacer ahora, que es mucho más grande que Logan él, el youtuber Logan Paul, pues mi respeto, porque tampoco Floyd es un gran campeón, es una mega estrella. No lo veo mal. Oye, usa guantes, no pistola. Olvídate de tirar tiro, olvídate de faltar respeto. Yo no lo veo mal. Si Logan Paul quiere recibir un par de puños en la cara de Floyd Mayweather para que sepa que esto es serio, qué bueno. Yo creo que está bien. Vamos a apoyar para que Floyd le meta un par de bimbazos y sepa que de boxeo no se juega.
Sí, bueno.
¿Me entendiste? Era,
exacto, sí.
Pues usa guantes, no pistola. Y dale un par de
cantazos. Aquí mire y pone que las peleas de antes, ¿verdad? De ahora.
Seguro, eso está bien, no está mal. Yo lo veo bien, no lo veo mal. Él quiere probar, vamos, métete, trépate al ring, vamos. Seguro, yo invito a todo el que quiera a ponerse los guantes. Yo le invito a Ponce al Polideportivo Los Cabos, que allí yo tengo el ring, tengo los guantes. Y todo el que quiera que tenga fiebre, yo le invito también al gimnasio. Yo tengo los guantes, vamos.
Ese es el que está, ese es el que se ve desde el expreso, ¿verdad? Y al lado de la Comandancia Nueva.
Exactamente, ahí es que yo estoy ahora, en el Polideportivo Los Cabos, como te dije, de 9 de la mañana, el horario mío del municipio, para que la gente esté clara, el horario mío del municipio es de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, ese es el horario, ahí tengo las 7 horas y media, que son, eso es lo que trabaja el gobierno, y el trabajo mío es por el gobierno. Acuérdate que los gimnasios de boxeo pertenecen a los municipios, y es el gobierno municipal. Gracias, como te dije, gracias al DRD, al Departamento de Recreación y Deporte, que me brindó unas horitas. Pues entonces yo hago de 5:30 a 9 de la noche con un contrato que el DRD, y así yo puedo tener el gimnasio abierto más tiempo, ¿ves? Más tiempo. Uh-huh. Y de verdad que lo hacemos con orgullo, nos gusta nuestro trabajo y lo hacemos de corazón.
O sea que te echabas más ahora.
Los invito.
Que cuando eras boxeador. Si quieres
ponerse los guantes, lo invito para que vaya. No, porque no me gusta mi trabajo. Acuérdate no me gusta lo que yo hago, enseñar los nenes. Yo estoy loco por sacar un campeón mundial de Ponce, una estrella, algo bueno. Porque primero fue Chewy Toje, después fui yo. Chewy en el 66, yo en el 1993. Pero del 93 al 2021, ¿cuántos años van?
Dos, tres, 29,
28. 29 años, 28 años.
Por eso, y de Chewy. Pues a mí pasaron 27 años, del 66 al 93, ¿verdad? Del 66 que ganó Chegu el título y yo en el 93, ¿cuántos años pasaron?
20 años también.
27
años. Y en el 93 fui yo, en el 1993, que gané el título de la Organización Mundial de Boxeo, 105 libras, el primer 105 libras. Y estamos en el 2021, ¿verdad? ¿Cuántos años van?
28.
Y no ha salido otro.
Ya mismo viene. El Nene Sánchez lo está preparando.
Por eso te estoy diciendo que yo estoy loco, yo estoy ansioso ya, estoy desesperado porque me salga uno de Ponce, porque, ¿verdad? Hace falta, pues. Se está lleno de residenciales públicos, hay mucha gente que pelea, que le gusta cocotear. Yo te invito, usa guantes, no pistola, vete para el gimnasio, yo te espero allí, yo te enseño las clases gratuitamente, a ver si sacamos el próximo campeón mundial de Ponce.
Ahí está, inscríbanse, todos aquellos interesados, no se diga más, solamente lleguen al gimnasio.
El Polideportivo Los Cabos de Ponce.
Al Polideportivo Los Cabos en Ponce.
Fácil llegar, detrás de la comandancia de la policía.
nenas y nenes, porque ahora el boxeo femenino, tú sabes que el boxeo femenino está duro. Tenemos a Kiria Tapia, tenemos a la campeona que ha ganado como 6 divisiones, a Amanda Serrano.
Y la hermana también es boxeadora.
Exactamente, sí. Que ahora el boxeo femenino está duro. Las mujeres esperan más que los hombres.
Soy y mejor, más bonito a veces.
Mira, por aquí.
Aquí en casa yo tengo 3 y me quieren dar las 3.
Ahí está.
Mi esposa y las 2 nenas me quieren dar.
Mira, por aquí
pregunta que el barón y yo estamos callados.
Sí. De otra.
¿Qué te preguntan? ¿Cuál es el plato favorito que te ha hecho la mamá de Tito? Si llegaste a comer de ella.
Sí, probamos el caldo de gallina de la mamá de Tito. Después que nos pesábamos, ese era el caldo, había que tomarnos el caldo de lo que nos daba la fuerza. Más, ayudaba más a Trinidad que a mí, porque parece que la receta estaba más dirigida a Tito, veo. La mamá de Tito le metía esa concentración de ella, ese coraje de ella, y Tito la absorbía completa, y cuando se trepaba el gente, Tito mataba a los tipos.
Que era más especial. Las 3 bofetas que le daban encima del ring.
Malas bofetas que le daba el pai Don Feli.
Dice, ¿qué dice ahí?
Mira, no, Miri me está tirando. No está preguntando, me está tirando a mí. Esta es mi manejadora, me dice. La computadora tiene una calculadora, aprende a usarla.
¿Por qué tiraste un número mal? ¿Qué número tiraste mal?
No, estamos hablando de la matemática de ahorita y...
Ok.
Mira que si aquí preguntan que y ahora el nene con Calderón va, no va, hay fecha.
Pues mira, eso estuvo un ratito por ahí sonando y como te hablé, yo estoy retirado porque ya yo llevo tiempo retirado. Pero como Iván está diciendo que él me quiere dar la revancha otra vez, que si nene, despierta. Cuando yo me levantaba por la mañana, que prendía el teléfono, pues ya me mensajes de él. Nene, despierta, mira, que te voy a dar la oportunidad, que si la revancha, que si... Como de momento de la noche a la mañana le empezó... Es una revancha que yo siempre la quise.
Uh-huh.
Pues yo dije, olvídate, porque a los 45 años no... Si él la quiere, vamos a cogerla. Yo todavía me siento joven, estoy sano, gracias a Dios no me meto droga, no bebo ron.
Amén.
Me mantengo en el gimnasio enseñando a los nenes y me mantengo en condición moviéndome con ellos. Está todo el mundo por ahí haciendo exhibiciones. Miguel Cotto, Julio César Chávez, ahora lo va a hacer con el hijo de Camacho. Hay unos cuantos por ahí, pues. Mayweather con Logan Paul, que lo mencionamos 1000 veces ahorita. Vamos a ver qué pasa. Si el campeón de verdad que me va a dar la revancha, vamos a ver qué pasa. Todo está en la cancha de él. Si él quiere hacerla, la hacemos. Si él no quiere, lo dejamos ir. Todo lo que él quiera.
Ahí está.
Yo estoy en la mejor disponibilidad. Si él quiere hacerla, yo estoy aquí para hacerla.
Ahí está. Como está dijo ya, la bola está en tu cancha, Calderón, así que...
Y ya. Si él quiere que me llame, él tiene mi número y la hacemos. Mañana mismo, en la sala de la casa de él o aquí en casa.
Mira, por aquí pregunta, pensando en las lesiones mentales que puede causar el boxeo, ¿crees que es un deporte que vale la pena ejercer?
Mira, yo no lo puedo criticar porque este es el deporte que me ha dado todo a mí, por la cual ustedes me conocen, me están entrevistando, por la cual yo tengo mi casa, por la cual tengo mi trabajo. O sea, que yo el deporte del boxeo no lo puedo criticar, al contrario, el deporte del boxeo ha sido una bendición para mí.
Uh-huh.
Esto pues, si usted lo hace con conciencia y con responsabilidad y cuidándose, porque como te dije, el boxeo no es fácil, tiene que sacrificarte y cuidarte, uh-huh, física y mentalmente. Si usted lo hace así, yo creo que usted... Oye, ¿cuántos campeones buenos no hemos tenido? Una isla tan pequeña y muchos han ganado millones. Yo no gané millones, pero estoy contento con lo que he hecho.
Y amas lo que haces, que eso es lo más importante de todo.
Para que lo sigues haciendo.
No es un trabajo.
Me encanta enseñarle a los nenes, me gusta. El que me ha visto sabe, me gusta enseñar la disciplina, explicarle cómo tirar los golpes. Y no los engaño, porque yo le hablo claro. Yo le digo, esto es un deporte duro, esto es un deporte sacrificado. Si tú no lo vas a hacer serio como debe ser, no lo hagas, retírate. porque vas a terminar agolpeado. Yo no los engaño.
Ahí está, mi gente. Si tienes niños cerca del área de Ponce o el Ponce que quieran hacer algo en su tiempo libre, mira.
Porque el Deportivo Los Cabos,
10 años o más.
Y nenas y nenes, porque cogemos las nenas también. Exacto. Ahora el boxeo femenino está duro.
Mira, por aquí mire y pone, no gano millones de dólares, pero sí millones de fanáticos.
Qué bueno, qué bueno. Contento por eso. Y qué mejor que eso, que la gente te quiera, que la gente te vea en la calle, que ustedes me entrevisten. Mira, nene, fulano te quiere hacer un podcast, pero ¿quién es ese? El Molusco, no, ese no es el Molusco. No, mira, que te quieren hacer un podcast, ¿quién es ese? El otro, el Gante, el Fonquillo, no, no me importa. Todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Y todo el que quiera hacer un podcast conmigo y me necesite, o para darle una charla, un consejo, una escuela, un centro comunal, un residencial público, para yo hablar de mi vida, de lo que yo hice, de cómo yo supe decirle que no a las drogas, al alcohol, a las cosas malas, a la orden siempre, yo estoy a la orden. Me pueden conseguir, tengo mi página en Facebook, Alex Nene Sánchez, en Instagram, igual como me consiguieron ustedes. Uh-huh. Y de verdad que estoy en la mejor disposición para aportar a mi país. Yo quiero seguir aportando y gracias a Dios terminé mi carrera sano, estoy bien de mente, bien de salud, y todo lo que yo pueda seguir aportando a nuestra juventud, cuenten conmigo siempre.
Y agradecemos, mira, tu tiempo, de verdad. Exacto. Antes de que siga con las preguntas, agradecemos,
sí, con la última,
tu tiempo, también agradecido, de verdad, Claudia, acá. Son fanáticos.
Mira, por aquí,
no, pregunta. Cuenten conmigo, tienen un pan aquí, tienen un amigo. No se olviden de mí, cuando me necesiten, me llaman rápido.
Gracias, gracias.
Mira, por aquí pregunta Miri, que si tu programa, ¿verdad?, de voceo para los menores, para los jóvenes, ¿tiene página de internet o se tienen que contactar contigo a través de tus redes sociales?
Sí, llegan allí al Polideportivo Los Cabos en Ponce. Allí estoy a la orden, como les dije. Estoy de lunes a viernes, estoy todos los días allí. De 9 de la mañana hasta que Dios diga. 7, 8, 9 de la noche hasta que Dios diga. Y de verdad, me pueden llegar allí, escribirme por mi página, por la que te hablé. Por Instagram, uh-huh, Alex Nene Sánchez, Facebook, estoy ahí. Yo no sé bregar mucho con eso, mis hijos me ayudan, pero estamos en comunicación.
Vamos a poner las redes sociales de Nene Sánchez cuando terminemos este videito, como están pidiendo por ahí. Vamos, cuando terminemos este videito, vamos a poner las redes sociales de Nene Sánchez en la descripción del, sí, video.
Exactamente.
Para todas aquellas personas que estén interesadas.
Van a ver mi foto, yo estoy ahí con la correa y van a saber rápido.
Ahí está.
Así, bueno, mira, la última pregunta, ¿verdad? Que si pega duro, finito, loco.
Pues mira, no solamente que pega duro, que estaba grande para el peso. Estaba muy grande para el peso. Finito López, obsérvalo para que vea. Medía como 5'6", para 105. Estaba grande. Casi siempre nosotros los 105 libras lo que medimos son 5 pies, 5'1", 5'2". No más de 5'3". Y Ricardo López estaba 5'6", 5'5 y media, casi 5'6". Sabía usar bien su alcance, tenía buena resistencia, no se cansaba. Mexicano, al fin, que sabes que son mexicanos, pelean 15 asaltos con la boca cerrada. Sí. Y entonces pegaba duro y sabía pelear. Iván me dijo, nene, que tú quieres una pelea yo con Finito y el otro campeón que está ahora. Y yo no sé, pero no me gustaría decir que te va a chocar, pero yo lo veía bien difícil que usted se lo ganaran. Porque ese tipo era un caballo, era muy grande. No, nene, pero no le puedes tirar a los de aquí. No, yo no te estoy tirando, pero no sé cómo decirte que te va a chocar. Porque ese tipo estaba grande y sabía pelear, sabía mucho. Y yo lo dudo que tú cogiéndolo y sin pegada. Es que ponte a verlo, siéntate a verla, Ricardo El Finito López, para que tú veas.
Que él dice lo que te diga, que corriendo y sin pegada sea lo mismo.
Acuérdate que hay boxeadores que pegan y boxeadores que tienen peluche en los guantes.
Hay peluche, hay unos que tienen peluche.
Ahí está.
Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Alex, el Nene Sánchez en la casa. Papi, bendiciones y mil gracias,
mira,
hermano.
Dale un break.
Un último comentario. Mira si tiene peluche, que yo bajo de 140 a 105. Eso es para que me mataran en un mes. De 140 a 105, que eso es para que me mataran en un mes. Y lo que hizo fue que me acariciaron 12 asaltos.
En un mes bajaste 35 libras.
Mi hermano, yo bajé de 140 a 105 en un mes.
¡Wow! Ojalá yo pudiera bajar 35 libras en un mes.
Se oye fácil, pero no es fácil.
No, no, claro que no. No, 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 no.
Se oye fácil, pero no es fácil. Ah, y levantándote por la mañana, a las 4 de la mañana, para entrenar duro, correr duro por la mañana, para después por la tarde hacer guanteo fuerte, pegarle al saco, haciendo una sola comida al día. No todo el mundo hace eso. Eso no es saludable para el cuerpo.
No, definitivamente que no.
Eso no es saludable. Por eso, no, bueno. Consejo a los boxeadores, un consejo a los boxeadores nuevos que están comenzando. Entrena con tiempo, entrena con tiempo. Sea sacrificado. Enfóquese en su carrera. Cuide mucho su salud para que dure mucho tiempo en este deporte, que este deporte es duro. Uh-huh. Y si no lo hace bien, va a pagar con su salud. Y es triste verlo por ahí, como hay muchos de los campeones que están por ahí mal de salud y se ven mal físicamente. O sea, haga esto con conciencia, porque de boxeo no se juega.
Así es.
Palabras de Alex Neves Sánchez.
Campeón 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Campeón número 32, 33, la verdad se me olvidó, en la historia de Puerto Rico.
Gracias,
muchachos. Y como te dijeron por ahí,
a la orden siempre.
Como te dijeron por ahí antes que te vaya, que Guillú, con esas 35 libras que bajaste ahí. Que ahí, que Guillú, mira, aquí Guillú.
Pero que Guillú por las libras, o que Guillú
por las libras.
Comenté, porque.
No, por las libras.
No, pero no crea que no fue fácil. Como te dije, una sola comida al día, eso no es fácil. Y entrenando duro, porque no. Y entrenando duro, porque si tú no comes bien, lo que el cuerpo dice que si tú. El carro, si tú no le echas gasolina, combustible, ¿coge o no coge?
No, claro, no.
Una pregunta que te hago. Si tú no le echas combustible al carro, ¿corre o no corre?
No.
No corre. Es lo mismo, el cuerpo humano. Si tú no le echas el alimento y la comida, que ¿funciona o no funciona?
No funciona igual.
Porque la gasolina nada. De nosotros es la alimentación.
Sí, muy.
Ay, que no es juego. Pero nada, tranquilo, no es excusa. Y lo que quiero es que el chamaquito que se está levantando hoy en día, pues aprenda para que corrija esos errores y se mantenga en salud y dure más tiempo en este deporte.
Así mismo es, y que represente la isla con orgullo y siga sumando más gente, más nombre a la lista de campeones mundiales de Puerto Rico.
Así y es. Que sea de Ponce el próximo, esperamos que sea de Ponce.
Ojalá y de mi gimnasio.
Amén.
Mejor aún.
Así mismo. Bueno, ahora sí, mi gente. Nos despedimos, otro capítulo más. Mañana venimos en vivo. Mañana venimos con un luchador. Mañana tenemos al campeón del pueblo, el campeón de Puerto Rico, de otro caserío.
De Luis Llorente.
No, Bellito Candelo.
Chiqui, a Bellito Candelo. Hace dos semanas
tuvimos a Chiqui aquí.
Nada, pues eso fue que por eso fue mencionar a Chiqui, porque había escuchado hace poco que ustedes me dijeron algo. Se me quedó en el subconsciente.
Pero por aquí está poniendo.
Gracias,
la gente,
gracias
dice que Dios te bendiga y que gracias y que te desean lo mejor.
Los espero acá en el Polideportivo Los Cabos, que me visiten un día en gimnasio para hacer esto mismo desde el gimnasio.
Ah, eso va.
Eso
vale, te espero acá un día. Los que puedan venir, los espero acá un día.
Amén. Eso va. Vamos. Bueno, mi gente.
Gracias, muchachos.
Por el día de hoy terminamos. Gracias. Bendiciones, Ale. Bien. Bendiciones, gente.
Gracias a ti.
Hasta mañana. Boom.